¿Sabías que el payaso Plim Plim es igual al cumpleaños feliz?
Que lo cumpla feliz, se pinchó la nariz y con un...
Bueno, muchos ya lo sabían seguramente. Infinitos secretos hay en el mundo de la música.
Sergio los va a revelar todas las semanas en No Son Horas. ¿Qué descubriremos hoy?
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el momento del día que estés escuchando este episodio. Nueva casa, nuevo lugar que nos cobija.
Nos cobija.
Y estamos convocados una vez más a hablar de los showsazos.
Upa.
Y si hablo de showsazos, tengo que hablar de mi amigo, el señor Sergio Visilia, que tiene calor.
¿Cómo andan?
Sí, evidentemente, ¿no?
¿Pueden? ¿Viste jugar al básquet recién?
Vine de jugar al básquet, lo cual es peor para ustedes.
Hubiese estado buenísimo, ¿no? Si yo me ponía un pullover. Entonces vos estás de camisa, yo pullover y él...
Y que nadie sepa cuándo es esto.
Claro.
Exactamente.
¿Qué época del año estamos?
En mayo lo grabamos.
Claro.
Bueno. No, ya diciendo que lo invalidás, vengo de jugar, podés, o sea, el básquet se juega musculosa
por
todo
eso,
el año.
Claro, no tiene por qué ser verano.
Todo el año. O vos sos de esos tipos que se ponen manga larga abajo.
No, Anthony Davis nunca.
No.
Está bien.
¿Te da medio bobeta?
Sí, y mira, yo que juego de chiquito el básquet, daba de bobón. Perdón, sí, daba.
Pero hay gente que no está muy conforme con su cuerpo, es musculosa.
Pero en los 90 valía, ahora está bien que sea así.
Muy bien, bueno, ¿qué nos convoca, Sergi?
Hablando de los 90, nos vamos a ir a...
nosonoras.com.ar, tocar la campanita, suscribite, siempre. Y todas esas cosas que dicen por ahí.
A Juan Martín, que le mandamos un saludo grande, esté donde esté. Le encanta decirlo muy bien a esta.
Bendecido
cosas,
tú eres.
Vamos a hablar de un showsazo, en este caso, de La Renga. La Renga, y vamos a viajar a los 90.
La Renga.
Al año 1997, wow. Y este es el primer estadio de fútbol.
Yo estuve.
¿Fuiste en 97?
¿Qué hace La Renga?
No, estuve en el año 97. Estuve.
Ah, ok, boludo. Yo fui en 98, no fui en 97.
Bueno, ¿qué pasa? En los 90, La Renga venía ya creciendo. Por supuesto, pero pasaba algo que ahora tal vez no había un Movistar Arena como hay ahora. Tampoco se tocaba tanto el Luna Park en ese momento, como
es
después
verdad,
empezó a pasar a fines de siglo, principio de los 2000. La Renga venía a tocar en Obras mucho tiempo.
Sí, una Obras que entraba un poquito más gente.
En ese 29, sí, bastante más gente. En ese 29 de noviembre del 97 fue entonces el primer show propio más grande de su vida, hasta ese momento. Un quiebre en muchos aspectos que vamos a desarrollar ahora en estos minutitos, con una banda totalmente emocionada por ver más de 20.000 personas, tanto que al tercer cuarto de tema, cuando saludan, dice: estamos tan contentos que vamos a tocar todos los temas que tenemos, dijeron.
Wow. Claro, porque no había salido el disco La Estrella.
En ese momento La Renga presentaba Despedazado por Mil Partes,
claro,
su tercer disco, y posiblemente...
Todavía no estaba El Rebelde.
El que lo llevó a la fama en ese momento, que tampoco buscaban ellos.
Claro, la balada...
Presentaba Despedazado, que había sido editado en el 96 y que había presentado, con, como decíamos, 4 shows en Obras, totalmente agotados,
sí,
a fines de ese año.
Parque Sarmiento también.
No, el Parque Sarmiento fue después de esto.
Después de esto
fue en el 97. Okay. Esto fue en el fin del 96. Coronando.
Después de los Obras, digo.
Coronando. No, fue, el Parque Sarmiento fue fines del 97.
¿Fue después de esto? Después de Atlanta.
Después de Atlanta, okay. Exactamente. Coronando entonces 9 shows en el 96 en Obras, después,
wow,
que había hecho antes también otros 5. Acá tenemos la entrada para ver, si querés, Mario, ahí la tenemos, la primera, que es la entradita, de ese Obras, de esa serie de Obras de diciembre. Fue un año muy cargado mediáticamente para la banda.
¿Tú sabes si esa?
No es mía, del 96. Okay. Mal que le pese a la banda, porque no quería mucho tener exposición. Pero, ¿qué pasó? En el 95 había empezado a sonar Blues de Bolivia, la canción,
claro que, sí,
que había salido en Bailando en una Pata, en el disco en vivo. Y ya había algunos medios, se habían hecho medio eco un poco de lo que, bueno, de lo que decía la letra.
¿Cómo se estilaba en esa época el disco en vivo de banda que recién tenía pocos
álbumes, ¿no? De hecho, ese disco en vivo, los temas salen por primera vez porque había un demo, en realidad,
claro,
que era Esquivando Charcos.
Catupecu haciendo lo mismo, claro, con Dale, ¿no?
Sí.
En el 96, a partir de una nota en Telefe, llegó a los oídos bolivianos gracias al canal 7 de La Paz, que había levantado esa nota, donde decía: ahora le cantan a la cocaína, decía la nota, hablaban ahí en los 90.
Bueno,
y
Clapton lo había hecho hace como 30 años.
Pero bueno, era todo, en ese momento era toda una novedad. No estaba todavía Barilli, no me acuerdo quién estaba en ese momento en Telefe.
Jacobson.
En los 90. siempre está Jacobson, así que puede ser. ¿Qué pasó?
Carlos Aznagui era.
Puede ser Aznagui. No me acuerdo si el nombre de él.
Se generó un gran rechazo en Bolivia de la canción y de hecho la embajada de Bolivia consiguió que el tema deje de difundirse en varios países de Latinoamérica y exigió disculpas y rectificación por parte de la banda, cosa que en varios medios circuló como que había pasado. De hecho, después se vio una nota en el 96 en suplemento Sigue Clarín, firmada por Fernando García, que decía el título Una metida de pata y decía La Renga se disculpó ante el gobierno boliviano por la letra de la canción. También en fines de los 90, en el 99, el Página 12 decía que la banda de Mataderos tuvo que disculparse. Sin embargo, en el 97, en una nota, en una gira, en su primera gira por Norteamérica, La Renga dice, en Bolivia se ofendieron, pero la verdad que nunca nos disculpamos con la embajada, como se dijo, sencillamente nosotros insistimos en que los que no entendieron la letra fueron ellos y que nosotros íbamos a seguir tocando la canción. Como decíamos, numerosos noticieros, mediodía con Mauro se puso a hablar también un poco del tema de blues de Bolivia en ese momento.
Entre tema de Natalia y Samantha.
Entre el jarrón de Coppola, exacto.
Se coló eso.
Tanto que La Renga, que no quería dar muchas notas, tuvo que dar una nota en MTV en ese momento.
MTV.
¿Te acordás que había un noticiero que conocía a Javier Andrade?
Sí, cómo no. ¿Cómo olvidarlo?
En ese flash, La Renga cuenta esto que vamos a ver ahora, Mario, cuando quieras. Mirá qué hechizo noventoso va a contarnos toda esta historia.
Claro, un hechizo que... Irreconocible.
Irreconocible, con sombrero de Comanche y pinta de Axel Rose.
No hicimos una canción en contra de la campaña de droga ni en contra de ningún país vecino. Solamente la canción cuenta en una forma irónica, así, satírica, digamos, en un plan así latinoamericano, lo que pasa en una película que muchos conocen, que es El Expreso de Medianoche.
Muy bizarra la escena con los chicos, ¿no? Bailando,
mucha suerte,
lo dijimos,
digamos,
fuera de aire.
Medio literario, digamos, porque,
para toda la familia.
Cuando uno transcribe el grabado...
Acá se mete un poco con las notas escritas.
A la palabra escrita parece que, no sé, difiere, no sé.
Mire lo que dice ahí, lo que dice Hechizo, se refiere a una nota específica del diario Clarín. Del año 95, el 30 de octubre del 95, donde el título era Los pibes te hacen estrella cuando quieras. Hay una foto ahí, si querés, marido, para poner también. Ahí está la foto de esa nota.
Los pibes te hacen...
Y ahí lo que hablaban un poco, mostraban, medio que bardeando un poco a la canción de la polémica en una especie de columnita, y también se meten una dicotomía, La Renga contra Los Redondos. ¿No? Hacen como una especie de
clásico, ¿no?
De clásico.
La banda que surge a...
O sea, La Renga ahí medio que se empezó a enojar con esta cuestión. Cada vez daban menos notas.
Hasta que llegamos a lo
en ese contexto llegaba claro. La cuestión de,
fue el primer
de
paso.
Empezar a crecer, de sacar Despedazado por Mil Partes, que un disco que, como contó muchas veces Hechizo, estaba influenciado en las enseñanzas de Don Juan de Castaneda, también en Viaje a Ixtlán. Tenemos ahí para decorar apenitas la fotito del libro. Y también, bueno, a partir de viajes a al norte, con Tete, ¿no? Que sigan en moto los dos juntitos.
Siguen yendo
ahí. Siguen yendo también. Si quieres cambiarme la foto, Mario, también a la siguiente, que es ahí la foto del libro de Castaneda. Un disco producido en ese momento por Ricardo Mollo.
Sí.
El disco, la Polygram, era la discográfica de La Renga. Fue como el primer contrato que se dijo que no fue dañino para los artistas. La Renga impuso condiciones.
Mirá vos.
Dijo, no se metan en nada que no sea artístico. Nosotros dejamos el disco hecho, la tapa, todo, y ustedes se encargan de distribuirlo. Así fue el contrato, también con bastante dinero de por medio. No vendieron en el máster. Y la discográfica sí propuso, dirigida en ese momento por Pelo Aprile, propuso a Antolaya, que estaba medio empezando a ser de moda en ese momento, había producido La Era de la Boludez
claro,
de Divididos.
Sí, claro.
Y dijo... que los produzca Santolaya. Santolaya dijo, queremos 40 canciones. Chito dijo, tengo 11 y van a ser estas 11, así que no. Y la discográfica se agarraba la cabeza, ¿cómo van a rechazar a Santolaya? Ahí proponen a Mollo, creo que tenemos una fotito de esos tiempos de Hechizo y Mollo. Y sale
40
en
le
este
pidió.
Contexto, 40 canciones.
Que 11, ¿no? Quedaban en
despedazado. Y claro, él tenía solo 11 y fueron esas.
Casi, ¿no? Dejaba fuera de Hablando de la Libertad de Santolaya.
Y era posible, siempre puede pasar. Un productor puede mejorar o empeorar todo. Siempre,
ah, por
¿no?
eso no aparece La Renga en... el documental de...
Y sí, claro, papá, ahí tenés todo. Bueno, después la fotito con Mollo, tenemos la fotito también del videoclip, que el primer video de La Renga, que es Despedazado por Mil Partes.
Claro.
El video que actuó Víctor Poleri, el actor que falleció hace unos años.
O varios años.
Sí. Varios años ya, de hecho creo que fue previo al disco Pesados Vestigios, ¿no? De La Renga, sí. Que de hecho le dedico una canción. Si no me equivoco, es Pole, la canción que le dedica. En ese momento La Renga, como contábamos antes, viajó por primera vez a Estados Unidos y a Centroamérica con resultados medio dispares. Tuvieron algunos shows, ellos decían, mira, tuvimos shows que hacíamos medio, ¿no? Que los organizó la discográfica y que no tenía mucho que ver con nosotros. Eran discotecas algunas, ¿sabes? Un bar, dice que cuenta el tanque, que en Puerto Rico tocaron una discoteca que después tres temas, un mozo le saca el micrófono a Chizo y hace una rifa. Hace una rifa en el medio del show.
¿Qué rifo?
¿No? Un cuenta acá, dice que con un concurso el mozo. Dice,
que era muy
y que ¿verdad? Tenían que, para ir a buscar la bebida, tenían que pasar por el escenario mientras ellos tocaban, porque no podían pasar por otro lado. Entonces tenía que pasar por el escenario llevando la bebida.
Bueno,
¿no?
A todos los músicos le empezó.
Por eso, divertida.
Sí, ¿no? Cuando
divertida. En ese, como hablábamos, entonces en todo ese contexto es donde llega la Renga Atlanta, casi sin dar notas, con a la carga de mi rock and roll como un tema
claro. Mío. Igual que lindo en los 90, ¿no? Que se daban esas cosas de... Te vamos a llevar una gira por Estados Unidos.
Y bueno.
¿Con qué condiciones?
¿Con qué condiciones? Estas.
¿Dónde vamos a tocar?
No, pero ¿dónde...? Hay plata y lo hacemos.
Como
y
no,
se hace,
no como no daban notas y como llegaron a hacer un show para 20.000 personas por primera vez sin dar entrevistas, yo dije, quiero ver una nota de esa época.
Claro.
Encontramos una entrevista previo a un show en Concordia, que es uno de los shows que hacen cuando vuelven de la gira por el norte. Y que, vamos a ver, es una perrita hermosa, así que si quieren vamos a verla. A Chizo respondiendo unas preguntas.
La parte de atrás,
cada vez más grande.
Respondiendo unas preguntas mágicas, con un pelotero de fondo, no sé qué es eso que vamos a ver de fondo, la
ahora
van a ver.
Un sí, es, a ver, fuera ahora vamos a ver el video. Y es un video que aparece la Renga lo reprodujo varias veces.
Sí,
no,
sí,
no es
sí.
Algo que están negados. O sea.
No, para nada, es muy divertido. Ellos lo compartieron este video. Y está ahora subido a YouTube, lo pueden buscar entero, porque acá vamos a ver un partecita nomás. El propio que hace la nota lo subió a YouTube también.
Perfecto.
Así que una perrita hermosa, vamos a verlo porque así
habla. En el grupo. En el grupo está el Tete en el bajo, el Tanque en la batería, Chiflo en saxo y trompeta y Manu en armónica y saxo.
¿Cuánto tiempo lleva la Renga sonando?
Y ya vamos a cumplir 10 años, ahora a fin de año cumplimos 10 años de estar juntos. Así que ya hace bastante que venimos tocando, ya nos conocemos y somos como hermanos casi, compartimos más allá de la música, la experiencia de nuestra vida, así con los viajes, conocer gente, la compartimos entre todos, así que somos un grupo humano muy, muy lindo, muy grande.
¿Por qué la Renga?
No, se nos ocurrió un nombre que, tirando nombre así, dijimos la Renga entre tantos, y nos gustó, así que le pusimos la Renga.
¿Cuál es el éxito de ustedes? El tema que suena siempre, donde la gente se pone como loca.
Gran pregunta.
Bueno, no, sí. Nosotros no somos una banda de
yo hacer la hice
un éxito.
Veces.
¿Vos está?
Y después...
¿Y el nombre?
Tema que... Sí, sí, es lo que vengan de relleno, como... Pero...
Para es nosotros, una buena
todos los temas son éxitos.
No es para contar ahora, pero...
Nos gusta que todos los temas que estén en un disco lo hagamos de corazón, y que la gente lo sienta de la misma manera.
Te banco, Chizo.
Eso que todos son éxitos.
Sin dudas, y así lo es, la Renga
no,
tiene
todos
realmente.
Son éxitos, ¿no?
Todos son éxitos en la Renga, viejo. En ese 97, antes de llegar a Atlanta, tocaron en Ferro, en un festival de Las Madres de Plaza de Mayo, que cumplían 20 años.
Qué buen disco ese.
Las Madres de Plaza de Mayo, un disco que llamó Ni un Paso Atrás.
Buenísimo.
Que se editó al año siguiente por Página 12. Página 12 te lo vendía con el diario.
Sí, me acuerdo.
Tocaron todos. León Gieco,
Caballeros.
Caballeros de la Quema, Bersuit.
Animal.
Los Piojos.
Ataque 37.
Actitud Media Marta.
Actitud de
habló Bono de Yuchu al final. Bono de Yuchu al final
grande,
también.
Bueno, esa no
se perdía.
Están todas, seguro. Están todas, bueno. Es verdad, las pelotas también.
Las pelotas,
sin dudas. Y me estoy olvidando alguna. Rata Blanca, creo también, ¿lo dijiste? No. Rata Blanca también. Rata Blanca también.
Hubo lío con Rata Blanca estos días, ¿no?
¿Qué pasó? No sé, no sabemos qué día es, así que no sabemos tampoco.
Che, vamos al fuego de aire, eso, porque me interesó.
No Ferro, entonces, ahí tenemos un videito para ver también, para contextualizar un poco también, hablando Eve de Bonafini. Y vamos a ver, hay que adivinar los personajes que están ahí.
No,
con
muy
ella,
difícil,
¿eh?
Lo vi el video, es muy difícil.
A ver, dale.
Mirá. ¿Hay que tirar nombres?
A ver.
Al Tanque lo veo.
Sí, al Tanque veo también.
Todo gordo.
Y le da agua a Iván Doble.
Mira,
ahí agarra agua a Iván Doble.
Para que todos podamos disfrutar. En un país donde casi
Moyo,
no se
a la izquierda.
El de al lado del Tanque es el Pache de Jaloca, ¿no?
Estamos festejando.
Parece Hugo de la Madrid, pero no creo que sea.
No es Bagnilari, no.
Jardino, capaz, no,
Jardino,
puede ser. Bonafini, ahí hablando, contando un poco la historia, la verdad que un muy emotivo recital, que
show.
Por suerte quedó en, ahí inmortalizado en Ni un Paso Atrás.
¿Cuánta gente puede meter un show así?
Por favor, ¿no? Las Madres te hacían unos festivales hermosos, tremendo, ¿eh? Y como siempre hubo esa unión,
antes,
¿no?
Antes era Parque Rivadavia, supongo.
Parque Rivadavia había sido el año anterior, de hecho, claro, en el 96. La Renga también tocó.
Los problemas de los punkis.
Claro, la Renga también tocó, de hecho. Y en este 97, Tanca toca en Ferro. Bueno, dice, nos gustó Ferro, vamos a hacer nuestro primer estadio de fútbol, vamos a tocar en Ferro, dijo La Renga, no. Pero ¿qué pasó? No hubo habilitación, el estadio de Ferro no quedó habilitado para que toque La Renga, ya empezaron los problemas para La Renga en ese sentido.
¿Vos tocó La Renga en el 2000?
En el 2000 tocó, hizo dos shows, fui a uno donde le robaron todas las entradas a todos.
No, pero no, a mí me quisieron robar, profesor. Pero pude entrar a los...
¿Cómo le robaron todas las entradas?
En la puerta, estabas haciendo la cola y venía la barra brava de San Miguel, fue, y le robó la entrada a todos.
Bien, sí.
Época media picante.
Otros tiempos, chicos. Bueno,
hoy son dinero.
La Renga, como la foto que vamos a ver ahora nos va a mostrar, tocó en Atlanta finalmente el 29 de noviembre de 1997. Fue, por decirlo anecdóticamente, el segundo show que vi en mi vida, sacando amigos que iba a ver a tocar en
FAP. Fuiste a ver a La Renga antes que yo, Sergio.
Fui a La Renga antes que vos. Fui a ver a los Cadillacs dos semanas antes en Obras, el 15 de noviembre del 97.
Jaira, no te discuto, puedo saber.
¿Cuál?
En Obras, presentación de Fabulosos Calavera. No, eso fue un año siguiente.
Ah, okay.
Mi mamá me decía, cuídate, Sergito, cuídate. Yo dije, mamá, no pasa nada. Fui a ver a los Cadillacs, no pasa nada.
No dijiste miedo 2 metros, viejo, nadie se va a animar.
Los Cadillacs, Obras, éramos todos clase media, ¿viste? Había mucho más arriba, todo chetito. Dije, mamá, no pasa nada. Mamá.
Y cuando fuiste,
¿qué? Y dos semanas después fue a La Renga.
De Belgrano.
Dos semanas fue a La Renga y cuando le dije, mamá, tenías razón, por eso que me decías, cuídate, Sergito, por suerte me cuidé. Un hermoso show que íbamos a desasnar un poquito. Ahora sí, llegamos por fin al show de Atlanta. Llovía, paraba, llovía, paraba, como muchos shows de La Renga, por supuesto, que hizo eso que todo el campo de Atlanta esté embarrado, básicamente. Era barro puro.
Bustock.
No había lona, todavía no se estilaba la lona en esos tiempos. Se empezó a estilar después y bueno, vaya si pasó algo en Mar del Plata, ¿no? Podemos hablar otro show usado.
2006.
¿No? Mar del Plata 2006 de La Renga. Vamos a contar, habíamos dicho de... Tenemos ahí de fondo esto, sí, para tener de fondo este video que viene ahora Mario Tranqui. Como la intro del show para ver un poquito cómo estaba la gente, cómo estaba todo el mundo.
Match
ahí.
New.
Match Music. Te lo
tiraba todo.
Te lo tiró ahí. No, amigo, no. Lo transmitió después. La Rock and Pop transmitió un par de cosas. Video. Está subida varias canciones.
Entero no.
Entero no. Ahí se ve un poquito la previa, ¿no? Ya había de a poquito asomaban bengalas, como vemos. No es que fue en 2004 las bengalas y nada más, sino que estamos en el 97 ya. Asomaban, pero era como un decoro, no eran anécdotas en ese momento, no era que todo el mundo prendía bengala, sino era una bengala ahí, ¿no? Era como algo mucho más espaciado que capaz prendían en algún tema. Estábamos muy lejos de ver un peligro ahí, si no lo veíamos en el 2004, imagínate ahí. El Chizo, como decíamos, al cuarto tema, yo arranco con el final de Sonido de Partí y ya no te podías mover, básicamente. Arrancó con uno de los hits de ese momento, la balada recién y empezaba a sonar, la balada del Diablo y la Muerte. Nadie se podía mover. Yo quise ir para atrás en ese momento y no podía.
No pudiste.
La marea no me llevaba atrás, entonces bueno, me quedo adelante un rato. Al cuarto tema, pausan y el Chizo saluda al público y le vamos a ver. Obviamente acá no vamos a ver más muchas canciones porque los copyrights no nos van a dejar.
Obvio,
pero claro. Sí podemos ver cositas que pasan en el medio, ¿les parece?
Dale, dale.
Vamos a escuchar entonces al Chizo. Mirá qué pinta el Chizo. La bandera de Argentina atrás, una gorra dada vuelta y él hablando. Yo no traduje esto, no subtitulé, perdón, así que no me echen la culpa a mí por lo que leen, ¿eh? Algunos errores que puede haber.
Hablaba mucho el Chizo.
Sí.
La primera, después de casi un año que hacemos... Y es una masa como gana toda la gente, loco. Esto es más que una cuestión de llegar a ser una super banda, no sé, la mierda que dicen todos. Es una cuestión de saber que somos amigos, tanto con nosotros, toda la gente que laburó acá, como cada uno del que está al lado de cada uno de ustedes.
Tenía esa cuestión ya, ¿no? De mostrar la hermandad, cómo se manejaban ellos.
Se sigue manejando igual.
Se sigue manejando igual ahora,
con 50
¿no?
millones de dólares de banco.
Exactamente. Los amigos,
¿quién pudiera, no?
Amigos ellos, amigos sus técnicos, está amigos todo el equipo
cabeza.
De laburo.
Eso es estar muy bien de la cabeza.
Eso es estar muy bien desde un momento, sí. Tenerla muy clara. El gordo Gaby, que es el manager, creo que es una pata fundamental de todo esto. Un integrante más. De hecho, a veces da las notas con ellos.
Sí.
Y de hecho lo es, y así lo toman porque es un amigo más. Y esa cuestión de tomar comunión, que creo que también hizo que la gente, como público, se sienta medio así. Y hoy vas a ver, bueno, hace poco han tocado acá cerca en Buenos Aires, pero tocan por todo el país. Y ver esa comunión, ¿no? La gente quiere estar en grupo, quiere estar ahí pasándola bien, en la previa, en el durante, en el post, y todo eso generado también a partir de esto. Hablaba un poco de la super banda, eso, porque era el chiste, ¿no? Bueno, ahora se volvió la mega banda que mete estadios, porque era su primer estadio, fue realmente el trampolín a lo que después se convirtió, porque no le quedó otra, una banda de estadios, obviamente en el medio, varios microestadios todavía tocando. De hecho, volvieron a hacer obras en un momento. 2001. Todavía en esa época tocaban cuando iban al interior en lugares cerrados. Sí. Hasta que, pero fue lo primero, ¿no?, que los catapulta a hacer una banda de estadio de fútbol. Tenemos una partecita de capaz lo más decorado, que fue cuando tocaron Blues de Bolivia, justamente, que ya hablábamos, con esos, ¿cómo se llaman los?
Marionetas.
Marionetas gigantes, no sí. sé qué. No llevaron chicas, nenitas ahora para nene, bailar. Nene. Pero sí, había ahí mucha percu. Escuchamos una partecita justamente cuando meten, cuando canta el público, cuando hay percu, cuando se baila, para que también lo ponga. Bueno, la renga, empezó por mil partes, ¿no? Y ver un poquito, ¿no?, cómo era todo. Ve que hay una bengala, obviamente, pero aislada, ¿no? También en ese momento. Unas percus. Y ahí el fondo, el vamos a la renga como vaya al frente, ¿no? Que también.
¿Cuánto hace no suena este tema?
Blues de Bolivia, ¿no? Alguna que otra vez lo han tocado.
Sí, yo lo vi varias veces.
Sí, pero muy espaciado, ¿no? Sí. Muy espaciado. En ese momento era moneda corriente, sobre todo también porque tampoco tenía muchos temas más. Después la renga lo que tenía. ¿Por qué tuvo también otras cosas de showzazo, aparte de que esto del quiebre y eso? La renga también en ese momento presentaba dos canciones. Tocó dos canciones nuevas, tocó, dijo que iban a tocar todos los temas, no tocaron todos los temas que tenían. Bailando de una pata no lo tocaron, por ejemplo, yo me acuerdo. No tocaron alguno que otro más de su primer disco de estudio, que es A Donde Me Lleva la Vida. Pero tocaron, no sé, tenían, ponle 35 temas, tocaron 32, ¿no? Claro, o sea, claro. Medio que estamos en la misma. Ahí. Tocaron Veneno, que no era de ellos, pero que era incluido en Despedazado por Mil Partes.
Sí.
Y tocaron otro cover más que habían tocado también en ese momento. Que era,
¿Porto Igual?
Porto Igual creo que también lo tocaron. Ahí tenías otro covercito que tocó la renga. Y tocó dos temas nuevos para ese momento, que eran El Terco y Reíte, que fueron incluidos después en el disco de La Estrella. Vamos a escuchar un poquito de Reíte, que
hace
se escuchaba
mucho
mejor.
Hace mucho no toca El Terco, Sergi.
Mira, es verdad. Mirá, el Rengo Vegetariano nos subió el video, van a verlo, pero ahí tenés. Así que lo escuchamos un poquito ahí a Reíte también.
¿Por qué no, compañero?
Que tiene la risa y que hay otra gente que se la prohíbe y se la quiere.
Hablaba mucho, Chizo, me gusta.
Sí,
me gusta.
A partir de la injusticia, loco, de gatillo.
Es parte de la juventud
y un montón de otras cosas.
Y de que no tenían conciencia de que lo que decían lo iban a levantar de todos lados.
Exacto. Y que tampoco se adelantaba de todos lados.
Hoy la renga habla en un concierto, Chizo, y se levanta a los grandes medios como dando una connotación a lo que sea.
Exacto. De hecho, dijo mínimas palabras al gobierno actual y salió en todos lados, ¿no?, descontroladamente. Y hablando de palabras, tenemos acá para cerrar esa cuestión que hablábamos de comunión de la renga, el famoso Somos los Mismos de Siempre, ¿no?, que es su canción. Que después generó todo alrededor de su público, de ellos como comunidad. Y antes de cantar ese tema, contaba también esto, Chizo, para escuchar también, lo podemos ver cuando quieras, Mario, también, ¿no? Esto de Somos, se agrandó la familia, pero seguimos siendo lo mismo. Vamos por acá, esto es la renga, esta es la familia. Un poco de todo eso para contar de parte de Chizo, que, como decía Fede, hablaba bastante.
Este momento es muy emotivo para toda la gente que está acá. Y acá hay gente que está laburando con nosotros desde que empezamos, desde el primer momento. Y se nos viene a la memoria aquel primer Club Arrasábal, Sol del Plata, el primer Galpón del Sur, Estadio, qué sé yo, tantos lugares que fueron un desafío para nosotros.
Era Fernando de Catupeco.
Y realmente lo queremos agradecer a
todos. Para de hablar, ¿no?
Desde aquellos primeros Somos los Mismos de Siempre.
Tocá, flaco, dale.
Hoy vemos que somos más y seguimos siendo y somos los mismos de siempre.
Con razón duró 3 horas y media ese show.
Claro, era pausa.
Por suerte estaba muy cerca. Había muy cerca de Atlanta en ese momento, así que llegué muy rápido. Mi amigo Nicolás, que le mando un abrazo, perdió una zapatilla en ese momento.
O sea, se fue
descalzo.
Y se fue la vimos volar, ¿eh? Voló al escenario, la zapatilla de él. Se fue baleando una pata, justamente. Okay. Y todo embarrado, el pie, porque, como estábamos, estaba todo lleno de barro.
En Ushuaia,
así una cuestión nada. De por qué también una bisagra, aparte de todo lo que venimos contando, de ahí sale el videoclip de la balada del Diablo y la Muerte.
Claro. Sí.
De la renga, videoclip medio una especie de chamullo entre vivo y direct. Y era mitad vivo, mitad estudio.
Claro,
¿no?
sí, aparte sí. Aparte de teatralización.
Teatralización y con eso.
La esquina, ¿no? Estaban ahí el Diablo y la Muerte, se encontraban. Vemos un pedacito, si les parece, ahí de fondo, mientras estuvimos charlando, Mario, cuando quieras. Se encontraban y en el medio del show, el sonido parece de estudio, pero en un momento canta.
Baja la opacidad de uno de los videos, entonces.
Pero en un momento canta la gente.
Se fundía.
¿Ves? Ahí está, se funde el fuego. Esto es en vivo, chicos, no me mientan.
Claro,
claro, sí, pero no me cortito, cortito.
No me mientan.
Cortito
no me,
por el copyright.
No me mientan, no me digan la verdad.
Solo como un reclamo.
No, no me mientan, digo, a los que, porque tenés, y si entras a verlo en YouTube, el video, el sonido es en vivo, el estudio, no, flaco, no es todo el estudio, porque hay parte que está ganando la gente.
Claro.
Fue un mix, hicieron un mix, totalmente mix, entre videoclip y video de vivo.
Es válido.
Y es muy válido.
Poco presupuesto.
De hecho, fue el segundo video. El primero habíamos dicho que era Despedazado por mi parte. Si el segundo videoclip fue este.
De dónde partí ese primer video.
Despedazado por mi parte es el nombre del disco. Soy embalado. Claro. Final de dónde partí. Y el segundo
es un video armado, producido. Es lindo ese video.
Gran video. Tele en la frente del actor. ¿No? Como contábamos antes. Y bueno, obviamente la balada del Diablo y la Muerte empieza a explotar en todos lados. Claro,
En el boliche sonaba,
pero Match Music y MTV descontrolado, el video este.
No, bastaron.
Bailábamos
Match Music y MTV.
Sí, donde termina de explotar totalmente.
Bailábamos la balada y el farolito.
La balada y el farolito, mirá vos. Y ahí, bueno, sin duda termina siendo el momento clave que hace que la Renga el otro año, cuando presenta el disco de la estrella, si no me equivoco, ya lo presenta ahí. Otra vez hace un Atlanta,
dos fechas,
en ese caso, muy cerca también, casi creo 27 y 28 de noviembre, así que casi en la misma fecha, hace los dos shows. Yo fui a uno solo de los dos.
Yo también fui a ese.
Donde también repite que me quedé
popular, mirá, cobarde.
La tapa tengo acá, Mario, si querés, la acerco más a la cámara, que es esta.
Dame la uno.
¿Qué cámara me está tomando?
Dame la uno.
¿No? Lo que me gusta acá era el flash. Fijate vos, adolescente en los 90. Hacías esto, era angelito, y hacías esto y no lo podías creer.
Era la Gestalt.
Cómo se volvía un demonio. Un demonio total.
Qué discazo.
Hermoso arte de tapa de la Renga. Sáquelo
en vinilo, muchachos.
Que no me acuerdo el nombre del pibe, pero era un pibito que estudiaba diseño en ese momento, que lo había propuesto Polygram también. Y él hace todo un cocoliche de cosas, de ciudad, de pedacitos por todas partes. Y muy chiquitita abajo aparece este ángel demonio. Y la Renga, cuando lo vi, dijeron, es eso. Es ahí. La tapa es eso. Todo lo demás, no. Va eso. Y quedó esta tapa. Y para terminar, querido Fedar, sí, nos vamos.
Yo me quedo un rato más.
Fue el momento donde empieza a consolidarse, hablando de la libertad como el tema de cierre de la Renga. Si bien ya habían cerrado algunos shows, creo que los de Gimnasia de Rima La Plata, en el microestadio, habían cerrado con ese tema. Por ejemplo, en Obras, cuando presentan el disco, habían cerrado con un cover. Tocaban Presumida, que era un tema del Club El Clan. Cerraron con ese tema, que a su vez era un tema de Cliff Richard, ¿no? El Club El Clan eran casi todos cover rock and roll momento. Y de hecho el último show, que fue el 21...
No sabemos que eran cover ese tema,
¿no? Lo podemos hacer en una futura, ¿no? Bueno. El 21 de diciembre, que es el último de esa serie de shows de Obras, cierran con Noche de Paz. La versión que hacía Sumo, claro, sí, ¿no? De Noche de Paz, Noche de Amor. Y ese era el último tema. O sea, no cerraron con la Luna de la Libertad. A partir de acá, medio que se oficializa.
Sí.
Y desde este show de Atlanta en adelante, hablando de la libertad.
Hasta el último show que de la Renga.
Hasta
que,
siempre, salvo
que
algún.
Pasado.
En el medio, un fan, vos que estás ahí viéndolo, me vas a decir y vas a decir, ¡no! En el medio, algún que otro show ahí, fines de los 90, en los 2000, si no me equivoco, metieron de Bis el Rebelde. La dejo picando. Si
no,
alguno se acuerda cuándo,
no lo hice.
Pero si no.
Sí, me recuerdo del Indio, ¿no? Que el último show de los
que
Redondos.
Que no hizo Jiji.
Topó Un Ángel para tu Soledad y el último
show
de
él.
Mi Perro Dinamita.
Exactamente. Así que si te acordás de cuál fue el show que en La Renga no cerró con la Luna de Libertad, que para mí fue uno o dos, con mucho.
En la trivia.
En los comentarios. No,
o puedes decir, mentira, boludo, no hubo ninguno.
También. Claro, puedes decirlo también. El boludo con respeto.
Sí, siempre. Sí. No vas a tener pruebas.
Con respeto. Sos un boludo.
Claro. Pero tiene que haber pruebas. Me tenés que decir cuál fue el show que cerraron. Y si me decís que no hubo ninguno, vas a tener que poner todos los shows.
¿Qué querés te pasar? ¿El set list?
Todos los shows.
Claro, el set list.
Si me decís que no cerró nunca más, me tenés que pasar todo. Si siempre cerró con la Luna de Libertad, me tenés que pasar todos los shows desde el Atlanta hasta ahora para que yo vea que realmente fue así.
Claro, pruebas. Vos querés pruebas. Está bien.
Hechos fácticos.
Hechos fácticos. Showzazo de hoy. Entonces, La Renga haciendo su primer estadio de fútbol, Atlanta, en propio, ¿no? Porque como contamos, un par de meses antes habían tocado en Ferro, por ejemplo, ¿no?
Okay.
Así que esto fue el showzazo de Fede, querido.
¿Algo que quieres acotar, Rodri?
No, me encantó.
¿De La Renga alguna vez?
No, ¿sabes que no?
Vamos a llevar.
Llévenme.
En realidad, Fede te va a llevar.
Llévenme.
Vos en ese momento tendrías que ir a La Renga,
¿no? La verdad que sí. La verdad
un
sí.
Tipo de... Ahora lo dejaste los recitales, pero un tipo de recitales...
No, estuve yendo a recitales.
Sí, ¿qué fuiste?
Fui a ver a Blair. Ah, fui a ver a...
Fui al Movistar Arena, a ver a Pulp. No, claro. Viste, yo soy más exquisito, pero tengo que volver a eso.
Bueno, muy bien. Bueno, gracias por escuchar hasta el final del episodio. Nosonoras.com.ar, ahí te enterás de todo. Y si no nos seguís, te suscribís, lo escuchás por cualquier plataforma de audio. Gracias, Sergito.
Gracias a ustedes.
Hay muchos showsazos, hay un par de showsazos también que ya están publicados, lo podés ver. Así que nos encontramos pronto. Adiós. Dale. Chau.